En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Con Chimo Ortega, ya saben ustedes cómo son estos indicativos, con Miki Garay, con José Antonio González, con Miguel San Martín y con todo el equipo de Capital Radio, que llegamos hasta ustedes para traerles lo mejor de la actualidad de cada día. Y vamos a empezar con José López Tafal, con el director general de ANFAC, sin más preámbulos, para hablar un poco de cuál es la situación de la industria de automoción y de un tema que nos interesa especialmente, la descarbonización del transporte, de los vehículos pesados, una parte importante de lo que tiene que hacer el sector para llegar a conseguir los objetivos. Pero vamos a saludarle. José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer tenerte.
Encantado de que invitéis a ANFAC a participar.
Y antes de hablar de esa descarbonización necesaria del sector del transporte, me gustaría empezar hablando por los últimos datos que hemos tenido. Ya sabes que los dos somos hombres datos al final y nos movemos un poco por la actualidad, por esa producción y esa exportación de vehículos. Cuéntame un poco cómo hemos cerrado el año, ahora que ya tenemos los datos definitivos y más o menos, ¿Cómo crees que puede evolucionar en los próximos meses, dadas las circunstancias que tenemos?
El año ha cerrado mal, tampoco es ninguna novedad. Sabíamos
después de tres meses cerrados. Después de tres meses cerrados, tampoco íbamos a cerrar bien.
Evidentemente, ¿no? Pues bueno, acabamos con una pérdida de producción de más de 500.000 de vehículos, ¿no? Nos quedamos con 2.270.000 vehículos producidos, una caída del 20% aproximadamente, que está un poquito por encima de lo que nosotros en el peor momento de la crisis pensamos, ¿no? Desde el punto de vista de producción, lo que hemos hecho ha sido volcarnos en las exportaciones, si cabe aún más. Exacto. Y realmente pues han sido los mercados exteriores, sobre todo el europeo, que a pesar de todo, bueno, también es verdad que nuestra tipología de vehículo pues encaja, ¿no?, con un poco con la situación de coyuntura. Pues es lo que ha hecho que hemos caído, pero no tanto como inicialmente pensamos. En todo caso, es obvio que los datos desde el punto de vista de producción son malos, porque 550.000 vehículos menos pues son carga equivalente de trabajo, en fin, problemas económicos que son los que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Claro, desde el punto de vista de mercado, pues ya lo habéis visto, ¿no? Somos el cuarto peor mercado europeo.
Y el peor de los cinco grandes, porque ahí te quería hacer yo preguntar, porque claro, estamos hablando de que hemos dedicado quizá una mayor parte de nuestras exportaciones a Europa, esos cuatro otros grandes mercados, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, que casi se ha ido el 65% de nuestra producción, pero tampoco han cerrado, no tan mal como España, pero han cerrado con cifras en torno a 20-20% de caída todos. ¿Cómo ves la situación? Porque no es muy sostenible tampoco.
La situación, yo me quedo con una cosa buena, que es que lo que vimos al menos en verano, ¿no?, en julio, en agosto, es que a poco que el mercado europeo recuperó, la verdad es que la capacidad productiva nuestra rápidamente se puso en marcha, ¿no? Cuando decimos que el sector de la automoción industrial español pues es una joya, pues la realidad es que desde el punto de vista objetivo no se ha destruido empleo, a pesar de lo duro que ha sido el año. Las empresas han aguantado con ERTES, pero luego rápidamente se ha demostrado flexibilidad. Incluso recuerdas que hubo momentos en que se llegó a contratar algún turno adicional, ¿no?, en alguna de las plantas. Eso, yo me quedo con eso como positivo cara a este año 2021. Creo que desde el punto de vista de producción vamos a mejorar sin duda los datos de 2019, no vamos a llegar a los datos de día, pero a poco que Europa repunte.
José, se nos ha cortado la comunicación con José Tafal. Vamos a ver si la podemos retomar, pero hay otro dato importante por el que le iba yo a preguntar ahora, que es cómo está cambiando España también su producción. Poco a poco vamos destinando más recursos a la producción de coches eléctricos o electrificados. Ya son 317 unidades con las que cerramos el año pasado, ya casi 160.000 unidades de coches eléctricos y electrificados y de gas natural, de energías alternativas, lo que ha supuesto ya una cuota del 7,02 de la producción total, algo que es importante, ya que se supone que vamos hacia ese tipo de producción y dado que tenemos que seguir con esta evolución. Estaba hablando, José, en lo que se nos retomábamos la comunicación, de que, sin embargo, ha habido un crecimiento significativo de coches eléctricos y electrificados, que nuestras plantas parece que van en el buen camino en cuanto a esa renovación de producto.
Sí. Chimo, hola.
Hola.
Se había cortado, espero que me oigas ahora.
Ahora te oímos perfectamente, José.
No sé qué pasó, quedó completamente muerto. Desde el punto de vista de una de las cosas buenas, permíteme que acabara lo que te estaba contando.
Sí, por
desde el punto de vista
de
producción, esa es la evolución. Desde el punto de vista de mercado, la verdad es que estamos algo más preocupados porque el mes de enero ha empezado muy mal, la situación económica española va a ser mala y va a seguir siendo mala en este año, y la verdad es que la subida del impuesto de matriculación pues hace todo menos ayudar, ¿no? Eso es una cosa objetiva. Entonces,
el fin de los planes, mercado, subida del impuesto, es la tormenta perfecta para no incentivar la compra.
Realmente es una medida que no, desde luego, no ayuda a la renovación, la penaliza, pero es que tampoco ayuda a la venta de vehículos eléctricos. Entonces, pues desde el punto de vista objetivo es muy difícil verle un aspecto positivo a esa decisión, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Yo sí creo, por tanto, que el mercado interior va a ser más débil y el mercado interior, insisto, uno de cada cuatro vehículos que se fabrica en España, perdón, que se comercializa en España, está fabricado en España. Entonces, la debilidad del mercado interior pues va a tener su cierta repercusión en la producción. Aspectos también positivos que me comentabas, y yo creo que es algo que tenemos que estar muy orgullosos. Yo el otro día lo saqué en un artículo. Realmente quien está empujando la descarbonización de la automoción en España es el sector, son las empresas. Esa es la realidad. El año pasado pasamos, por ejemplo, de tener una producción de 270 vehículos electrificados híbridos, híbridos enchufables, a tener una producción de 84.000. Y anduvimos por unos 56.000 vehículos producidos eléctricos cuando el año pasado, debate días, cuando el año pasado estábamos en unos 17.000. O sea, realmente, por no hablar de la matriculación, ¿no? El esfuerzo de inversión, de innovación, de enseñanza a los clientes, incluso de despliegue muchas veces de infraestructura de recarga que no le corresponde al sector de la automoción, el esfuerzo lo está haciendo el sector de la automoción. Cuando se habla de la descarbonización, quien está tirando de la descarbonización realmente y con datos encima de la mesa es el sector de la automoción. Donde tenemos los problemas no es en las empresas. Los problemas están perfectamente identificados, que son todavía un nivel de precio elevado, diferencial, que más en épocas de crisis pues tiene un impacto grande. Este es un país donde el mercado, el precio medio del vehículo el año pasado, pues el vehículo que más se vendió no es un vehículo de lujo, sino es un vehículo de un precio de entrada bajo, ¿no? Y desde el punto de vista de infraestructuras, nuestro barómetro de electromovilidad continuamente da los mismos datos. Estamos a la cola de Europa. Entonces, realmente nuestro esfuerzo, nosotros lo que pedimos es que el esfuerzo que nosotros estamos haciendo se acompañe mejor. Estamos muy orgullosos, siempre decimos lo mismo, vamos a cumplir con la descarbonización, vamos a cumplir con los ritmos, el tiempo nos está dando la razón. Lo que hay que hacer es apoyar al sector para que en paralelo a la entrada de nuevas tecnologías también se pueda renovar el parque. Y si lo hacemos así, no tendría que ser esto muy complicado. Es el pragmatismo y un enfoque muy constructivo, que es en lo que estamos insistiendo siempre desde ANFAC.
En cuanto a la exportación, la otra gran pata de la automoción, porque recordemos que es fundamental para la balanza comercial exterior española, ha caído un 15,5%, pero diciembre cerró con un aumento y casi llegamos a los 2 millones de unidades exportadas.
Faltó poco, sí.
Faltó 49.000 vehículos, nos faltó muy poquito. ¿Somos capaces de mantener ese ritmo a pesar de eso de que hablábamos, de la debilidad también de otros mercados? ¿El producto que fabricamos en España tiene demanda en otros mercados y eso hace que nos mostremos más potentes? A ver si eso junto con un poquito de sensibilidad hacia las medidas internas nos mantienen?
Hombre, vamos a ver, es cierto que el dato de diciembre fue bueno comparado año sobre año, pero tampoco podemos olvidar que hemos perdido 360.000 vehículos de exportación.
Lógicamente.
Entonces, y el año, por tanto, con una caída del 15%, no puede ser considerado bueno. Que evidentemente esto depende de la coyuntura internacional y europea muy afectada por la crisis, sí. Que dentro de eso nos hemos comportado mejor que otros países. Bueno, a ver, nosotros tenemos un segmento de producción que es el más accesible, es más barato que otros países, nuestro mix de producción, y eso, lógicamente, en situaciones de peor coyuntura económica, pues se nota, ¿no? Tiene una mayor resiliencia. Por otro lado, también, como hemos visto, ¿no? Pues ya estamos produciendo 140.000 vehículos híbridos enchufables y eléctricos de batería, que en su mayor parte son exportados. O sea, que también estamos respondiendo a esa demanda que en algunos países, no en todos, en algunos países está creciendo mucho. Sí, demuestra que seguimos haciendo las cosas bien. Insisto, somos muy flexibles. Las industrias españolas hacen las cosas muy bien. Yo, el efecto acordeón que hicimos manteniendo el empleo, manteniendo luego la actividad mínima y recuperando muy rápido, eso es un ejemplo, solo puede hacer la industria española, pero hay otros países que igual no lo pueden hacer, ¿eh? Y tenemos que estar muy orgullosos. Entonces, bueno, yo soy optimista, creo que tenemos un gran sector, creo que desde el punto de vista de exportación hay poca gente que realmente nos pueda enseñar nada, uh-huh. Y por eso insistimos, con poquito que hagamos, con un poco de modelo común, ¿no?, que es lo que reivindicamos continuamente y hace poco en la rueda de prensa conjunta de los cuatro presidentes de la asociación. Necesitamos un modelo común constructivo que diga, este país, yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, en noviembre, el saldo positivo de neto de la balanza comercial de vehículos fue 15.500 millones de euros para España. 15.500 millones de euros.
Que aportamos a las arcas españolas.
Por no hablar de la fiscalidad, ¿no? Uh-huh. Pero eso es renta para el país. Nuestro futuro pasa por defender este sector tal y como nosotros lo planteamos, descarbonizando con el tiempo se va a acelerar y en paralelo facilitando la renovación del parque. Es un modelo con coches, no es un modelo sin coches. Y eso es lo que nosotros pedimos, que haya consenso sobre ese modelo y las medidas caerán automáticamente en la dirección correcta. Nosotros estamos en la dirección correcta. Estamos muy satisfechos a pesar de lo malo que ha sido el año.
José, esta semana pasada tuvimos también un encuentro sobre vehículo industrial y descarbonización. No nos vamos a alargar mucho. Intentaremos hacer un especial, que ha sido imposible poner a todo el mundo de acuerdo por problemas de agenda, pero sí me gustaría que me dieras el titular de esa jornada. ¿Con qué te quedas tú?
Yo me quedo con que, de nuevo, el sector está haciendo sus deberes en un segmento que tecnológicamente es menos obvio, es más complejo y, por tanto, que necesitamos tener distintas alternativas a la vez. No estamos hablando solamente ya de electrificación, también estamos hablando de hidrógeno, pero a corto, a medio, necesitamos una renovación del parque sobre nuevas combustión euro para los vehículos más antiguos y también el gas. O sea, tecnológicamente es un sector más complicado y económicamente también, porque no nos olvidemos, todo el usuario de vehículo en este segmento es una empresa que se está compitiendo duramente en el mercado y que no puede permitirse equivocaciones. Entonces, creo que el segmento es muy interesante, están haciendo muchas cosas, es más complejo. También creo que desde luego la directora general de Transporte Terrestre que estuvo y el subdirector general de la DGT dejaron claro que esa percepción es compartida por la Administración. Entonces, espero que hagamos propuestas interesantes este año para aprovechar los fondos europeos.
Esperamos que sea, además de compartida, utilizada convenientemente de acuerdo con las empresas.
Por eso digo lo de los fondos. Tenemos que... Yo sigo, a pesar de todo, sigo siendo optimista y creo que el hecho de que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Movilidad, ¿no?, el actual MITMA, se involucre más, creo que es también positivo para el sector.
Sin duda alguna. José López Tafal, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Agradecerte ese positivismo y de hecho valorizar lo que es el sector del automóvil dentro de la economía española, que va mucho más allá de las ventas de coches. Muchas gracias, exacto, amigo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Estamos ahora con Ramón Valdivia, con el director general de ASFIC. Hola, Ramón, buenos días.
Buenos días, Timo, buenos días a todos los oyentes.
A ti no hay que presentarte más porque casi eres integrante de esta mesa, casi ya tienes una silla fija, pone Valdivia. No, ¿y por qué? Porque nos creemos realmente lo importante que es el sector del transporte. Hablábamos con José López Tafal, he querido cerrar esa entrevista preguntándole por esa jornada de descarbonización, porque no es tan fácil afrontar la descarbonización en el sector de los vehículos industriales. Lo de los turismos, con perdón, y a pesar de las dificultades que tiene, que son muchas, y de la necesidad de ayudas, está tirado. Pero con el sector industrial es un poquito más complicado, ¿verdad?
Bueno, no solo no es tan fácil, sino que hay que preguntarse si de verdad es necesario.
Exacto.
El objetivo que la comisaria von der Leyen ha expresado para la Unión Europea es que en el 2050 seamos el primer continente del planeta neutro en emisiones de CO2. Significa ser neutro que no emitamos más CO2 a la atmósfera del que ya hay, porque previamente o posteriormente a su emisión lo habremos eliminado. Uh-huh. Una manera de eliminar la emisión de CO2, evidentemente, es eliminar el átomo de carbono de cualquier sitio, ¿no? Que se queme, y entonces descarbonizamos. Pero igualar descarbonización con ser neutral en emisiones de CO2 es una falacia. Se puede hacer, y si tengo un minuto, a lo mejor doy una pincelada, Chimo, de cómo se puede hacer.
Tienes un minuto, dánosla, pero tienes un minuto, Ramón.
Muy bien, pues se puede ser neutro en emisiones de CO2 a condición de que las moléculas de combustible líquido o gaseoso que se quemen en los motores de combustión de los camiones o de los coches, uh-huh, hayan sido construidas previamente retirando carbono de la atmósfera, carbono de la naturaleza, y usando hidrógeno verde, hidrógeno creado sin emisiones de CO2. Se unen los carbonos y los hidrógenos, se producen moléculas iguales o similares a las del gas natural, a las del gasoil o a la de la gasolina, y una vez que se queman en los motores, no sale CO2 adicional, puesto que ya se ha retirado previamente antes. Así que atacaríamos todo el parque, no tendríamos que estar esperando a que se renovara el parque durante decenios. El parque rodante de vehículos industriales en Europa supera los 12 años de media, quiere decir que de aquí al 2030 todos los camiones que matriculemos en Europa seguirán circulando, prácticamente todos, y serán unos 3 millones, y por tanto darles un combustible que sea neutro en emisiones de CO2 es la mejor manera de conseguir el objetivo de la Comisión Europea.
A lo mejor pasa.
Entonces,
por
igual,
todos
igualar
esos...
Igualar descarbonizar, claro, con ser neutro es una falacia, y otra que se sigue a continuación muy muy frecuente es igualar descarbonizar a electrificar.
Exacto, porque a lo mejor el objetivo debe ser conseguir combustibles mucho más eficientes, ¿vale? Puede ser hidrógeno o puede ser esos combustibles sintéticos de los que tanto venimos hablando durante los últimos años, y los motores pueden ser perfectamente los mismos, si no tenemos que cambiar tanto un problema, bueno, como es el transporte pesado y la energía, o sea, la potencia que hace falta para mover el transporte.
No solo los motores seguirán siendo los mismos, sino que todo el know-how acumulado sobre esa tecnología
lo aprovecharemos.
A lo largo de siglo y medio de Europa se puede aprovechar. Los talleres de reparación, todo el conocimiento de esos expertos mecánicos que hay en esos talleres, toda la red de distribución de miles y miles de estaciones de servicio que suministran. No hay que crear una nueva, mover tierras y hacer montones de obras para crear una superestructura nueva de transmisión de corriente eléctrica, porque se necesitarían muchos megavatios y gigavatios de potencia para poder suministrar todo eso. Todo eso no hay que hacerlo, ya existe. Simplemente es cambiar el combustible que se está suministrando por uno que sea neutro en emisiones de CO2, y, como digo, atacaría todo el parque rodante, y sería mucho más efectivo que estar esperando a que un 1% el parque rodante vaya cambiando a otro tipo de motorizaciones, cosa que, bueno, pues por lo menos en vehículos industriales lo estamos viendo todavía muy muy lejano.
Exacto. Ramón, vamos a pasar a la actualidad más cercana, a la de hoy en día, a la situación que tiene nuestro transporte, en especial nuestro transporte internacional, con este lío de restricciones del COVID, con esos corredores que no sabemos si están funcionando bien, porque además Christine Lagarde nos decía que el 2021 va a ser un año de crecimiento, aunque en dos fases, pero tenemos que llegar a esa segunda fase que todo el mundo espera para a partir de junio, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está la situación actualmente?
Es muy complicada. A partir del 20 de diciembre, uh-huh, con el anuncio de la nueva variante británica, que decían, ¿no?, pues una nueva variante más contagiosa y tal, empezaron a surgir de nuevo medidas restrictivas a la circulación al paso fronterizo, ¿no? De hecho, la primera medida que tomó fue el gobierno francés, sorpresivamente y sin previo aviso,
sin avisar,
cerrar la frontera durante 48 horas.
Que la que nos lió.
Sí, digamos, en base a este miedo de la nueva cepa. Entonces, esto está sucediendo en más países. Recientemente, pues el día 13, el día 14 de enero, se publicó una ley del día 13 de Alemania, en Alemania, para también restringir el paso de personas a su país en función de dónde provenían y si tenían estancias en países con estas variantes. Y esto ha provocado, pues, que el día 21 en el Consejo Europeo pues hubiera una buena refriega entre unos países y otros. Y bueno, al final las recomendaciones que se han emitido de allí, con el apoyo del gobierno español y con el apoyo de la propia presidenta de la Comisión Europea, es coordinación, ¿no? Mantener la política de los green lines, que es paso libre y sin restricciones a los transportistas de mercancías.
Exacto, corredores verdes para los transportistas.
Corredores verdes, porque si no se paraliza todo y, en fin, si se cerrase...
A pesar de los rojos oscuros como de la Unión Europea, como
sí,
os decían ayer.
Que España es uno de ellos.
Exacto.
Alemania acaba de incluir a España en los países de altísima incidencia y a Portugal en los países de variante de preocupación, lo cual significa que los conductores de camión
tienen que
aportar un test.
Exacto.
El Consejo Europeo, Chimo, también ha abogado porque esos tests, si son necesarios pedir, aunque creo que eso es verdaderamente una traba importante, porque tienen que estar renovados cada 48 horas y es muy difícil que un conductor esté constantemente renovando su test, ¿no? Pues que por lo menos sean permitidos los test de antígenos, como se consiguió del gobierno francés para los conductores que quedaron allí secuestrados en Kent.
Uh-huh.
Si Alemania cierra sus fronteras de esta manera, simplemente no cerrarla, simplemente empezar a controlar este tipo de pruebas, pues lo de los 15.000 conductores embolsados en Kent durante una semana va a ser un chiste comparado con lo que puede pasar en una frontera como la de Alemania, que es atravesada diariamente por de miles de camiones de todos los países, entre ellos muchos españoles.
Que conste que lo estamos avisando, que lo estamos diciendo aquí en los micrófonos de Capital Radio, que desde Astic lo estáis repitiendo, porque no queremos enfrentarnos a otra situación como la que vivimos hace unos pocos días, un mes y poco, y la verdad, deberíamos tomarnos en cuenta lo importante que es el transporte para el abastecimiento de todos, estemos en la fase que estemos y en la situación de pandemia en la que tengamos, ¿verdad?
En efecto, Chimo, yo desde aquí, aprovechando que es un altavoz de la radio española, pues el líder en el sector financiero y empresarial, ¿no? Es una radio económica que todos los que estamos de una u otra manera ligados a las actividades económicas escuchamos, pues que todos los sectores apoyen que el transporte de mercancías pueda seguir funcionando y sus profesionales estén protegidos y convenientemente amparados, tanto en servicios como en vacunación, como en, para que puedan hacer su labor y todo lo que quede, digamos,
pues
vivo de la actividad.
Lo podamos salvar.
Porque sin la carretera es imposible.
Pues con ese mensaje nos quedamos, Ramón Valdivia, amigo mío. Muchas gracias, un placer como siempre y seguiremos desde aquí dando voz a la carretera. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros siempre por el interés.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio. Siente la economía. En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hace tan solo unos minutos acaba de finalizar la presentación de los datos del renting de 2020, en un año muy especial además para la Asociación Española del Renting porque cumple 25 años. Y tenemos que agradecer este casi atraco al presidente de la AER, a José Martín Castro Acebes, por estar en los micrófonos de Capital Radio sin darle ni un segundo descanso. José, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, Chimo. Un placer. Para eso estamos.
Déjame que dé algunos datos y ahora vamos a hablar de cómo se ha comportado el renting, pero un parque de 743.388 automóviles con un incremento del 4,46, un peso ya en el mercado del 23,35%, más de uno de cada cinco vehículos que se adquieren en España o que se matriculan en España ya van destinados a la fórmula del renting, una facturación de 5.964 millones, 221.936 clientes. José, no parece que hablemos de 2020, no ha sido un mal año.
Bueno, la verdad es que ha sido un año muy doloroso para todos.
Eso es verdad.
Pero es verdad lo que dices, es decir, que por eso el enfoque de la reunión de hoy era sobre todo las tendencias, ¿no? Uh-huh. El renting ha sufrido, como no puede ser de
sin
otra
duda,
manera.
Todos los sectores han sufrido.
Pero efectivamente, y para mí esto es muy importante estratégicamente, el año, tanta incertidumbre, tanta inseguridad económica, ha dejado sólido al producto. Yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Lo que comentabas tú de los datos son realmente ya de una importancia, yo creo que muy significativa, pero sobre todo que más de un 16, casi un 16% de nuevos clientes están viniendo al sector.
Yo creo que
es el dato fundamental.
Exacto, yo coincido contigo. Creo que en una situación delicada y complicada en la que las decisiones se piensan mucho, el renting ha empezado a encontrar su sitio entre, por ejemplo, autónomos y particulares, donde es verdad que en los últimos años venía evolucionando, pero quizá no al ritmo que todos esperábamos, y yo creo que este año ha sido el de las decisiones bien razonadas, y ahí entra el renting, ¿verdad?
Efectivamente. Yo creo que, como tú bien dices, había, pues bueno, siempre se había tenido el deseo, ¿no?, de llegar a los particulares como el cliente también más difícil y más exigente, porque al final cada persona somos un mundo. Y había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar en un año tan duro como este, y la verdad es que la respuesta en general de los clientes ha sido maravillosa y magnífica.
Fíjate que las personas físicas, esos autónomos y particulares de los que tanto hablamos, aportan 24.288 vehículos, pero 23.188 clientes, lo que supone ya un 15% del total del parque del renting y el 48% de los clientes. O sea, es exponencial el crecimiento que está teniendo en estos sectores.
Efectivamente, como tú bien dices, hay dos cosas que están provocando. Uh-huh. Uno es que el 75% del crecimiento del parque, esos 24.000 vehículos, uh-huh, vienen, es decir, el crecimiento del renting viene de este colectivo. Uh-huh. O sea, esa yo creo que es una cosa muy clara. La siguiente es la que yo os he indicado, es que durante el año 2021 veremos por fin que el renting es más de autónomos y profesionales y particulares que de empresas. Uh-huh. Habrá más clientes ya de este colectivo.
Será, por decirlo en términos económicos, de estos últimos que nos tienen habituados, el año del sorpaso.
El año del sorpaso, efectivamente. Buen eslogan.
Exacto, los clientes particulares por fin, que es lógico, además, superarán a las empresas, porque las empresas compran muchos vehículos, pero hay menos empresas que particulares, con lo cual es lógico. Y será el año de la estabilización del renting. Yo, los clásicos, José, como nosotros, aunque tú en la AER casi eres un recién llegado, porque lleva poco tiempo, pero los clásicos del sector siempre hablábamos de cuándo tendremos un renting como en Inglaterra, ¿te acuerdas, no? Hace ya años.
Claro.
Ese renting tan consolidado en las empresas, entre los clientes. ¿Podemos hablar de que el renting en España empieza a estar consolidado?
A mí, por un lado, así de tertulia, suena bien,
pero no
como
tanto.
Gestión me preocupa mucho. Es decir, cuando te consolidan, te borran, ¿eh?
Sí, eso también es verdad.
Pero bueno, aceptando un poco lo que tú dices, es verdad. Es decir, el renting ya tiene un peso específico. Ha encontrado el discurso con el cliente de particulares, sobre todo este cliente de particular o de negocio pequeño, que tiene que ajustar hasta el último céntimo de su presupuesto y sabe que se va a gastar en cuota mensual 200, 300, 350 euros y sabe que con esto no va a tener desviaciones y ya es como una suscripción, lo mismo que pagas la luz, el Netflix, otra serie de cosas, pues igual. Y ahí hemos entrado como un calcetín, con lo cual tenemos ahí un elemento, yo creo que muy claro, de desarrollo futuro. Además, con una gran ventaja, y es que para llegar a Inglaterra, a llegar a Alemania, estamos ahora mismo en un 2035, has dicho, es decir, que todavía nos queda camino para duplicar. Es decir, que este sorpaso de particulares nos puede llegar en un momento muy dulce, muy temprano. ¿Vale? Es decir, que porque realmente en Inglaterra este sorpaso se produjo con niveles ya de cuotas casi de 30%, ¿eh? Y en España está llegando muy pronto, lo cual es muy bueno. Yo creo que es una situación muy buena y te compro esa parte de como que estamos ya en una situación de que realmente tenemos un peso específico. Exacto. Y de que tenemos una presencia y algo que aportar, de verdad.
¿Qué titulares has dejado en esa presentación que acaba de terminar? ¿Con qué me decías? Hemos hablado más de tendencias. Cuéntame un poco esas tendencias que has destacado. Ya hemos mencionado algunas, pero cuéntame un poco cuáles son las líneas maestras en las que vais a trabajar este año del 25 aniversario.
Bueno, pues la línea maestra del 25 fue lo que decretamos con el logo.
Exacto.
En el logo del 25 aniversario, y tenemos el propósito de que durante todo este año lo vamos a celebrar. Uh-huh. Introducimos dos elementos nuevos, aparte de los valores tradicionales del renting. Uno era el del vehículo eléctrico o electrificado, que es esencial. Es decir, hay que seguir apostando por las nuevas tecnologías, las nuevas propulsiones, y yo creo que este es uno de los elementos críticos. Y el otro es el vehículo conectado, ¿eh? Es decir, yo creo que vehículo conectado, no hablamos todavía como asociación suficientemente de ello, y yo creo que como mercado tampoco, pero aquí ahora se trata de no solo tener el coche físico, sino de tener el coche en una app, en una aplicación. Uh-huh. Es decir, hay que construir dos coches, ¿eh? Es el propio coche que rueda y que va por las carreteras autónomo, ¿no? Pero además, tener un panel de control en la app que te dé toda la información del vehículo y que te permita acceder a zonas de bajas emisiones, llenarlo de todo lo que quieras, ¿no? Es desde poner la calefacción, el aire acondicionado en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y eso todavía nos queda muchísimo. Eso es el vehículo conectado, ¿no? Yo creo que esos son los dos enfoques que le vamos a dar. Mucha tecnología y mucha electrificación con el objetivo de cumplir los temas medioambientales.
Mucha electrificación.
Eso es desde el punto de vista tecnológico, ¿eh?
Mucha electrificación. En el logo, como tú decías, habéis añadido ese impulsando la movilidad eficiente, segura y sostenible, que abarca estas patas que tú nos has mencionado. Pero me gustaría preguntarte sobre el coche eléctrico y electrificado. Hablábamos al principio del programa con José López Tafal, con el director general de ANFAC, que nos decía que las fábricas españolas han hecho su trabajo en un año tan difícil en esa transformación, que han crecido mucho, se han fabricado casi 160.000 vehículos de este tipo en España. Siempre hemos dicho que el coche eléctrico, por coste sobre todo y por conciencia medioambiental, llegaría a través de las empresas y a través del renting en particular. ¿Qué papel estáis jugando y qué papel creéis que vais a jugar en esa renovación en cuanto a un coche más conectado y más sostenible?
Bueno, pues el papel sobre todo es el de mitigar las incertidumbres. Uh-huh. Es decir, al final lo que sí que hemos visto es que cuando un cliente tiene que apostar por cosas nuevas, si puede hacerlo acompañado, es mejor, ¿eh? Es decir, por eso la demanda que tenemos de que uno de cada tres eléctricos en España se hace por renting. Es decir, ellos se sienten más acompañados, ¿no? ¿Qué aporta la compañía de renting? Pues sobre todo que tienes alguien que está tutelando todo el proceso de gestión que necesita ese coche. Es decir, está tutelando todo el proceso de reparación, te está dando instrucciones cuando se produce una avería, ¿qué hago? Está complementando la información que aparece en los aplicativos. Antes hablábamos de centímetros cúbicos y ahora hablamos de kilovatios hora. Todo eso ha significado un cambio radical en toda la información que gestionamos sobre un vehículo, ¿no? Y en eso la compañía de renting te ayuda. Es decir, te ayuda porque realmente ella también quiere aprender y entonces está acompañando bien a los clientes. Tenemos que seguir haciendo más cosas, porque el coche eléctrico y los más avanzados, y tú tienes mucha experiencia en esto, sabéis que no solo es el coche eléctrico, sino que está la APP que lo controla, ¿no?
Exacto.
Y ahí hay muchas cosas que todavía no hemos hecho, que están listas, porque están en la web, están en las soluciones que cada compañía tiene, pero ahí nos queda mucho por hacer. Y que el cliente sabe que le ayuda porque le da una gran información. Estoy pensando dónde están los postes de recarga. Exacto. Estoy pensando en que te estén recordando periódicamente tu programa de mantenimiento, porque aquí es muy importante llegar a tiempo. No te puedes pasar, son programas que son muy cerrados, son muy estrictos. Las actualizaciones de software, muchas veces para que luego el uso de la batería sea óptimo. Es decir, aquí hay un sistema de gestión que es distinto del tradicional, y ahí la compañía de renting te puede ayudar.
José, la digitalización, esas plataformas, esas apps, que ya llevamos años viendo en las compañías de renting, pero que evolucionan muy deprisa, empezamos a ver soluciones por voz también, empezamos a ver que las empresas, sobre todo las grandes empresas del sector del renting, se mueven muy deprisa en ese sentido, van muy ligadas a eso que hablabas tú de la conectividad. ¿Va a ser también el renting un introductor de conectividad en el sector de la movilidad?
Sin duda. Pero yo aquí haría una distinción. Más que por necesidad del propio sector, que afortunadamente yo creo que es un sector, como vuelva a tu palabra, con cierta estabilidad y con una consolidación, porque lo demanden los clientes. Lo que se está viendo, Chimo, es que el cliente particular y sobre todo el que nos está llegando es un cliente, en general, muy innovador. Es un cliente que viene y que ha nacido con una cultura digital. Entonces, valoran enormemente soluciones ya automatizadas, ¿eh? Y bueno, pues eso, evidentemente, es una cosa que hay que continuar desarrollando. Ya hay muchas compañías, algunas compañías nuestras, que están haciendo pruebas en lo que tú dices, con voz, incluso con inteligencia artificial, y eso va a continuar. ¿Hasta dónde? Hasta donde el cliente quiera. Es decir, el sector apuesta por la omnicanalidad. Yo creo que el sector es un sector muy de cercanía con el cliente, le encanta el coger un teléfono y poder hablar, pero sin forzar, es decir, hasta donde el cliente quiera llegar. Quien quiera tener una solución plenamente digital la tendrá, y quien quiera utilizar el circuito convencional llamando porque quiere quedarse en la tienda, pues también lo va a tener.
Yo con eso me quedo. Quiero que me des, esta vez no te voy a hacer sacar la bola de cristal, estamos en un año complicado, ya nos decía Christine Lagarde que es un año de dos velocidades, algo que prácticamente sabíamos todos, que hasta mayo llevaremos un ritmo y esperamos que en junio podamos pensar el ritmo. Como me decía un buen amigo y empresario, gran empresario de este país, me decía, mira, mi objetivo es llegar a mayo, en mayo plantearme qué voy a hacer el segundo semestre y en el último cuatrimestre hacer todo lo que pensé para el último semestre. Entonces, pero es verdad, es un poco la realidad de la calle, todo lo que todo, pero no te voy a hacer sacarme la bola de cristal en esas condiciones porque es prácticamente imposible, pero sí que me des un titular para con qué te quedas para este año 2021.
Para el año 2021, pues bueno, yo creo que el que tú has dicho, es decir, va a ser el año del sorpaso en los particulares, ¿no? Claramente. El otro, este ya no es un titular, sino que realmente creo que los años los hacemos las personas, ¿eh? Es decir, que las cosas no suceden porque sí, y que yo creo que hay tantísimos ejemplos. Yo cuando visito concesionarios o clientes de las cosas que se están haciendo, de cómo la gente se las ingenia, cómo la gente se cae y se vuelve a levantar, que realmente es admirable la capacidad de liderazgo que hay en los equipos, en las empresas y bueno, en tantos sitios, ¿no? Una cosa que tú decías antes de José Tafal, el director general de ANFAC, lo hemos mencionado, es que en España se ha multiplicado este año 2020 por 8 la fabricación de vehículos electrificados.
Exacto. ¿Eh?
Me parece espectacular, ¿eh? Y se cuenta poco.
Y se cuenta muy poco.
Increíble, como ejemplo de todo lo que se está haciendo.
Exacto, estamos haciendo muchas cosas en este país, muchas cosas bien, y el renting está haciendo muchas cosas bien. No ha sido, ha sido un mal año como para todos, pero ha sido un año, como yo decía, de consolidación, yo creo, y un año en el que ha tomado el papel que le corresponde en esa cesta de compra tanto de las empresas, que ya estaba, como de las familias y de las pequeñas y medianas empresas, de esas pymes y esos autónomos. Enhorabuena, es un placer. Sabes que vas a seguir aquí de tertuliano permanente para contarnos la situación del renting, un producto que, además de usar, somos un convencido de ellos para el crecimiento del mercado y para la estabilización de un mercado, sobre todo sostenible, porque el renting, siempre hay que decirlo, son vehículos de menos de 5 años y son vehículos sostenibles, sean de eléctricos o no.
Así es.
Y vas a seguir con nosotros, así que, José, te voy a invitar a que poco a poco vayamos comentando cómo se presenta este ejercicio 2021.
Pues nada, gracias a vosotros, y que vosotros también sois parte del renting.
Por supuesto.
Por ser clientes, por todo lo que ayudáis, y gracias a la audiencia.
Pues un abrazo muy fuerte.
Abrazos.
Y para terminar este programa, estoy con una amiga con la que llevamos muchos años en contacto, pero además es que Marta Blázquez, además de amiga, vicepresidenta de Faconauto, presidenta de Faconauto Woman, consejera delegada de New, es que es mi cuota femenina, porque este sector todavía, por desgracia, sigue siendo muy masculino. Y ahora vamos a hablar precisamente de esas barreras de entrada que tienen las mujeres en las plantillas de los concesionarios. Marta, ¿cómo estás, amiga?
Buenos días, amigo. Efectivamente, eres muy, muy amigo, Chimo, y además muy amigo para ponernos en contacto con tus clientes, y es un gusto, como siempre, estar con vosotros.
Y eres mi cuota femenina.
Totalmente, totalmente. Mira, Chimo, si me permites, como yo ya, es verdad que tú y yo no somos amigos de hace mucho tiempo, eso significa que yo ya soy muy veterana.
No, los dos, déjate.
Uno de los impulsos que te... Sí, por no decir vieja. Estoy haciendo marketing de mí misma, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir es que estoy acompañada de Laura Peral, porque yo creo que una de los directivos en general, una de las misiones que tenemos, y más las mujeres, sobre todo si estamos comprometidos con esto de la igualdad, es que a las mujeres que tengas en tu equipo las tienes que hacer crecer, las tienes que apoyar, las
Sin
tienes
duda.
Que, sobre todo si son mujeres, como es el caso de Laura Peral, con raza, con determinación. Así que por eso le he dicho que me acompañe también en esta entrevista.
Pues estoy
para
encantado.
Que también la conozcas, ¿vale? Y aquí está con nosotros.
Pues Laura, gracias. Bienvenida a Capital Radio.
Gracias. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Pues para las dos, ¿cuál es la principal barrera de entrada para la mujer en el mundo laboral, pero también en los concesionarios, que es un mundo que, por desgracia, no hemos contado con muchas mujeres hasta ahora?
Pues mira, empiezo yo y luego
Venga.
Le paso el testigo.
Sí, que luego le voy a preguntar a Laura por su propia experiencia también. O sea, que...
Ah, vale. Pues exactamente. Pues mira, yo te comento. Yo creo que en general hay muchas barreras que podrían aplicar a la automoción, pero nosotros, lo que nos ha salido en el informe que hemos hecho en este primer observatorio de la mano de Price,
Exacto.
es que lo que nos pasa como sector es que no somos atractivos para las mujeres. Y quizá, Chimo, viene que a lo mejor se nos liga mucho al par motor, a las bujías, un poco a todo ese mundo que la mujer piensa que es verdad que está muy masculinizado, pero yo creo que todo el viraje que hay ahora hacia la nueva movilidad, donde el servicio, las nuevas competencias de escucha, de atención al cliente van a ser vitales, yo creo que va a hacer que el sector sea más atractivo. Pero es una de las principales barreras que ha salido, el desconocimiento del sector y, por ende, su poco atractivo para las mujeres.
Se piensa en el taller grasiento y ya ningún taller es grasiento y además ya casi no va a haber ni grasa porque cada vez más vamos a una electrificación, pero es verdad que no se piensa en el servicio cuando se habla del concesionario. Laura, ¿cuál es tu experiencia en el, en el sector?
Pues mi experiencia es que desde muy pequeña me ha llamado siempre mucho la atención todo lo que es relacionado al sector del automóvil. Y la verdad que, bueno, en todos estos años de carrera como periodista he tenido la oportunidad de trabajar en comunicación de diferentes empresas dedicadas a este sector. Desde mi punto de vista, es verdad que es un sector que a lo mejor, como dice Marta, y como el resultado que ha dado nuestro observatorio, es que puede resultar poco atractivo, pero porque lo que vemos desde fuera es mucha presencia masculina, pero una vez que entras es un sector maravilloso en el que hay muchas oportunidades laborales, un sector que además aporta muchísimo a nuestra economía, además en momentos tan complicados como los que estamos viviendo, y desde luego es un sector que es lo que yo quiero también transmitir, Chimo, si me lo permites, a todos tus oyentes, y especialmente a las mujeres, que ofrece oportunidades y que hay planes de carrera. Y también hay incentivos, por supuesto, para que las mujeres puedan alcanzar esos puestos directivos. Y es lo que trabajamos también, por supuesto, desde Facundo Autowoman.
Además, también en muchos concesionarios existen políticas favorables, o sea, políticas de incentivación para la incorporación de y la retención del talento femenino en los negocios, que al final es lo básico, la incorporación y la retención de ese talento.
Eso es muy importante, Chimo. Nosotros también desde Facundo Autowoman le queremos transmitir ese mensaje. Hay que atraer ese talento y, sobre todo, como bien dice, retenerlo. Y también a través de los planes de igualdad, algo que también trabajamos diariamente con los concesionarios y que es muy importante hacer hincapié en este tema. Los planes de igualdad hay que implantarlos. Es verdad que los concesionarios ya los están trabajando. Es algo que ven que es necesario y que tienen que llevarlos a cabo. Queda todavía un poquito de camino que recorrer, pero el sector está cambiando, hace ya tiempo que está cambiando y lo estamos notando. Cada vez te vas encontrando con más mujeres. Es verdad que desde este puesto de trabajo y desde la oportunidad que está con Auto me ha brindado como profesional, estoy en contacto con mujeres y son mujeres brillantes que tienen unos perfiles profesionales altamente cualificados y que además te transmiten esa pasión. Y lo bueno que te transmiten también no solo es esa pasión por su trabajo, sino también por lo bien que se sienten dentro de su ámbito de trabajo. O sea, es un sector en el que trabajamos tanto hombres como mujeres y que trabajamos para que el sector de la automoción siga desarrollándose y, sobre todo, bueno, pues que podamos entre todos conseguir salir adelante, ¿no?, de esta situación. Sí. Y desde luego que Facundo Autowoman y a través de este observatorio los datos que nos ha dejado son súper interesantes. Es un sector en el que tampoco hay brecha salarial, que creo que también es importante remarcarlo, porque no en todos los sectores sucede, tristemente. Entonces, bueno, vamos por el buen camino. Queda mucho trabajo por hacer. En Facundo Autowoman tenemos una hoja de ruta 2021 muy interesante. Hemos hecho ya muchas acciones, pero como te decía, Chimo, hay mucho trabajo todavía por delante.
Marta, una de las conclusiones que más me ha gustado, me ha llamado la atención, es que ya casi o vamos a tener más de la mitad de los concesionarios a los que han contestado la encuesta, ya tiene un plan de igualdad o lo piensa implantar durante los próximos meses, durante este primer semestre. ¿Qué trabajo nos queda por hacer y qué vais a hacer desde Faconoto y el de Faconoto Woman especialmente para incentivar que no sea solo la mitad, sino que sean todos nuestros concesionarios?
Me encanta que hablemos de esto, porque es verdad que una de las cosas que tenemos que hacer en Faconoto Woman es acompañar a los concesionarios. Exacto. En algo que legalmente les va a obligar, ya muchos están obligados por las tallas por la plantilla numerosa que tienen uh-huh. sus concesionarios. Hay otros que todavía no, pero les va a venir en los próximos 2 años. Uh-huh. Pero nosotros lo que queremos decir es, ya que tienes que hacer un plan de igualdad, no lo hagas para cumplir la ley. Hazlo para sacarle el rendimiento y la oportunidad que te da tener un plan de igualdad. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, mira, primero te va a ayudar a acompañar y a detectar talento femenino que a lo mejor porque la mujer no se ha postulado, porque la jerarquía no lo ha hablado tal, no lo ha visto. Segundo, porque te va a posicionar como empresa mucho más moderna cara al futuro, porque entre todos tenemos que hacer el plan de igualdad, es un plan de igualdad no para las mujeres, es un plan de igualdad para hombres y mujeres, igual que para Auto Woman. Es decir, eso es importantísimo. Es
un plan de igualdad para todos.
Para todos, claro. Se trata de tener las medidas de conciliación, se trata de tener los botones de denuncia, pero aplica a hombres y a mujeres igual que nuestra filosofía. Y eso es lo que va a hacer que las empresas de dentro de 2, 3, 4 años del futuro sean empresas que se asemejan, como yo siempre digo, mucho más a su clientela y a la sociedad en general, que no va a permitir, empresas que reputacionalmente no cumplan con los grandes valores que ahora mismo se están implementando en la sociedad, y que ya que lo tienen que hacer por legalidad, que lo conviertan en oportunidad. Sí. Ya nos conoces, Chimo, de toda la vida, sabes cómo pensamos en sin este duda. Y en otros muchos temas, que todo lo enfocamos desde el prisma de la responsabilidad, desde el prisma de cómo se tiene que hacer con un enfoque de, para nuestro caso, de negocio, y que al final contribuye de otra manera, o sea, nosotros posturas totalmente equilibradas. Exacto. Y las que son razonables.
Es que el objetivo ya. final de todas estas iniciativas es que no haya que tener estas iniciativas, porque el equilibrio se genere de manera natural, algo que por desgracia no hemos tenido hasta ahora.
Exactamente. Y luego muchas veces, que ya me lo decimos nosotros en Facon Auto Woman, así entonces, las mujeres, hay una cosa tiene que hacer el empresario, la empresa, la cultura, y luego las propias mujeres también hay que despertarles
las ganas.
El ansia de coger puestos directivos, de coger otros puestos que tengan sus compañeros, porque muchas veces nos miran pero no nos ven. Entonces, nuestra obligación también como mujeres, por eso trabajamos tanto la visibilidad y que echen y den un paso para adelante, que levanten la mano y digan que aquí estoy yo, que valgo mucho. ¿Sabes? Esa es un poco la idea.
Pues yo creo, nos queda medio minuto. Laura, encantado de tenerte en el equipo de Facon Auto, ya lo sabes, pero además de eso, es un placer hablar con las dos. Hay que decir que no lo he dicho, que además estuvisteis en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que la ministra apoya esta iniciativa al 100% en todo lo que hacéis.
Totalmente, sentimos su apoyo. Reyes Maroto es una persona muy implicada con nuestro sector y especialmente también con Facon Auto Woman como presidenta de honor. Para nosotros fue un auténtico lujo poder hacer la presentación en el ministerio y contar con su presencia, y sobre todo como eso, como mujer y como parte implicada en todos los proyectos que desarrollamos.
Laura, Marta, un fuerte abrazo, amigas. Un placer contar con vosotros en los micrófonos de Capital Radio, como siempre.
Como siempre, un placer hablar contigo, Chimo.
Gracias, Chimo. Un placer. Cuídate mucho.
Capital Radio Madrid, 105.7.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
...1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Motivo gastroeconómico.
Si te pregunto cuál es el país con la mayor superficie de viñedos del planeta, ¿qué dirías?
Pues pensaría en Estados Unidos, o en Francia, o en Italia.
Es España el mayor viñedo del mundo, puesto que cuenta con casi 1 millón de hectáreas dedicadas al cultivo de la vid. La mitad están en Castilla-La Mancha.
¡Guau! Muchas vides. Pero ¿quién es el mayor productor de vino del mundo?
España también es el líder mundial en producción y exportación de vinos. Superamos a Francia e Italia con más de 2.200 millones de litros anuales.
Pues pensaba que los líderes líderes eran los franceses con los italianos.
Pues no solo en cantidad, también en calidad. En España contamos con más de 4.000 bodegas y 71 denominaciones de origen. Y también en premios mundiales, 17 bodegas españolas están entre las 100 mejores del mundo.
Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Capital Radio.